Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Voy a comenzar haciéndoles una confesión. No queremos irnos de la Feria del Libro de Miami. No queremos irnos de la feria. Y no queremos irnos de ella, porque aquí, entre tanta gente risueña, entre tantos libros, charlas, lecturas de cuentos y versos y conversaciones al aire libre o bajo techo, aquí uno se encuentra a sus anchas. Este acontecimiento anual, patrocinado por el Miami-Dade College, prestigia a Miami y prestigia al sur de la Florida, señoras y señores. Por eso hemos querido acercarlos a él. Por eso hemos querido contagiarles nuestro entusiasmo y llevarles a sus casas una muestra de este ambiente fraternal, de este ambiente desenvuelto, cortés, que todos estamos disfrutando en estos días.
Mira ese downtown, las aguesteras, no hay otra ciudad que sea más bella. No sé si en la playa o por Kendall, aquí viviré hasta que Dios quiera. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. Mira un crucero saliendo con la gente saludando. Oigo la rumba sonando, los sobrinos van tocando.
No hay nada como Miami, no lo busques que no hay. No hay nada como Miami, no lo busques que no hay.
El sonido
Amigos, tenemos ahora la satisfacción de tener con nosotros, como interlocutor, al escritor y guionista chileno José Ignacio Chascas Valenzuela, que ha desarrollado una larga, una estupenda carrera en su país, en Chile, también en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, y un hombre a quien nada más y nada menos que The New York Times lo nombró uno de los 10 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. Bueno, yo me hubiera asustado ante una denominación como esa. No sé si él se ha recuperado del susto o si nunca se asustó con aquella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo recibiste esa clasificación?
Sin ningún tipo de, ni siquiera de ego. No tengo ego.
No tienes ego.
No tengo ego personal y mucho menos tampoco tengo ego de escritor. Los premios que me han dado, estos títulos así que de pronto suenan tan rimbombantes, el 10, además, ¿quién puede decir eso? ¿Me entiendes? ¿Quién se ha sentado a leer a todos los escritores latinoamericanos menores de 40 años como para establecer...
Para estar real, de acuerdo
para
con
establecer
The New York Times.
Realmente una categoría
un canon,
así.
Sí.
¿Cuál es tu criterio? No sé, yo no, la verdad no creo en esas cosas, no me detengo ni siquiera.
Pero
en
a raíz de qué fue ese comentario de New York Times.
El New York Times sacó una lista de los 10 mejores
escritores. ¿No lo justificó a partir de un libro específico?
No, fue una especie como de artículo. Si te digo la verdad, ni siquiera leí el artículo. O sea, lo leí por encima. Porque de verdad no creo mucho en esas cosas. Pero tengo la sensación de que ellos llevaban un ratito como investigando, leyendo sobre nuevas voces, sobre nuevos escritores, sobre recambio generacional de escritores. Y de alguna manera llegaron a mí a través de mis libros, me imagino.
Si no, entiendo.
Si no es por eso, no sé.
¿Vives en Chile?
No, yo me fui de Chile hace 20 años.
¿Tantos? Sí.
Viví muchos años en México, casi una década. Luego de esa década en México, viví 2 años en Nueva York. Luego de Nueva York, viví 7 años en Puerto Rico. Y hace 4 vivo aquí en Miami.
Mira eso. Entonces, tu educación fundamental, ¿dónde tuvo lugar? ¿En qué
en Chile.
En Chile.
Estudié en Chile, en el
colegio. ¿Qué estudiaste?
Estudié literatura y estética, que es el estudio de las bellas artes. Lo estudié en la Universidad Católica de Chile. Y una vez terminado eso, pues empecé a dar vueltas por el mundo. Y terminé aquí.
Si los oyentes, los radioescuchas en este momento, quisieran hacerse una idea de tu obra, ¿Cuál dirías tú que es la temática fundamental? Describe un poco cuál es el mundo de tu escritura.
Mira, yo tengo la fortuna, porque de verdad es una fortuna, un privilegio, de poder vivir de las letras.
Mm.
Y
¿cómo te las arreglas?
Soy escritor a tiempo completo. O sea, mi trabajo es escribir, es lo único que hago. Porque además me he ido como diversificando, claro, dentro del mundo de las letras. Escribo cine, escribo mucho teatro, escribo literatura, ajá, y dentro de la, escribo televisión también. Ajá. Y dentro de la literatura escribo libros para adultos, escribo libros para jóvenes y escribo libros para niños.
¿Te has volcado entonces en la escritura?
No sé hacer nada más que escribir. No sé hacer nada más. En ese sentido, el New York Times tenía razón. Soy un escritor por donde me mires, ajá, porque no soy capaz ni de cocinarme un huevo, nada. Soy incapaz de hacer otra cosa.
¿Y cuál de esos géneros te gusta más? Si es que hay algo, o todos te constituyen.
No es que me gusten los géneros. Lo que me gusta, lo que me atraen son los temas. Entonces, ahí de pronto hay temas que me están rondando la cabeza. Quiero hablar sobre, no sé, desesperanza, por decir algo, lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces, claramente sé que eso va a ser un tema más literario o cinematográfico, por decirte, que teatral o televisión. Porque tiene que ver más con mundos interiores. Sí. Entonces, eso son los temas los que me van sugiriendo los géneros, los formatos. Pero no soy yo el que a priori dice, ok, voy a escribir ahora una novela infantil. No es así.
El tema que te interesa te dicta o te sugiere el rumbo.
Exactamente. De pronto me doy cuenta, me sorprendo a mí mismo, que llevo 3 meses pensando en algo, en una idea. Y de pronto digo, va, yo llevo mucho rato dándole vuelta a esta idea de una abuela loca con un lunar falso en la mejilla y minifalda. ¿Por qué llevo tanto tiempo pensando en esta abuela? Que hay algo aquí, ajá, hay algo. Y ajá, eso mismo, esa misma como discusión conmigo mismo, sí, adentro de la cabeza, me dice, ok, pues la abuela, la loca, y terminó en una novela para niños, ¿entiendes? Pero es así. Me siento más, si te diría yo, como medium.
Uh-huh. Te entiendo perfectamente.
Más que yo organizando matemáticamente, que voy a hacer un libro entonces ahora sobre esto, para este, no, para nada.
Pero una vez que te sientas a escribir, sí, te haces de un plan, vas dejando que el propio tema te vaya sugiriendo
absolutamente,
su desarrollo.
Absolutamente.
Y vas sorteando dificultades, teniendo hallazgos.
Bueno, hace poco leí, no me acuerdo dónde, un teórico que hablaba de que existían 2 tipos de escritores para él, los de brújula y los de mapa.
A ver.
El de brújula, que me pareció fabuloso, uno, era algo que yo pensaba, pero no lo había puesto en ese concepto, en esa imagen. Ajá. El de brújula es aquel que tiene un norte,
bien,
pero no sabe cómo va a llegar, claro, a ese norte.
Claro.
Lo va descubriendo mientras sigue la flechita.
Es una intuición.
Mientras sigue la flechita del norte. Uh-huh. El de mapa es el más preparado, es el que no sale de su casa, sino con un mapa, que sabe exactamente qué camino va a tomar, que sabe qué paradas va a hacer, que sabe cuánto se va a demorar, cuánto se va a tardar entre el
en
punto. Yo soy incapaz de hacer eso. O sea, yo me pierdo hasta con GPS, ¿entiendes? Yo sí tengo muy claro el norte. Yo sé para dónde yo quiero ir, pero yo descubro el camino mientras estoy escribiendo.
Claro.
Yo descubro.
Y yo creo que eso es parte de la felicidad de ese tipo de escritor, ¿verdad?
Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si no fuera así, me estaría dedicando a otra cosa.
Te aburrirías muchísimo.
Exactamente, porque yo escribo 15 horas al día. Ese es mi horario más o menos de trabajo. Son como 15 horas al día. Entonces, estar 15 horas de tu vida suspendiendo la vida para darle vida a otra vida que no existe, pues por lo menos es porque te apasiona y porque descubres cosas en el camino.
Claro.
Entonces, si yo tuviera un mapa todo resuelto,
¿no te interesaría escribir?
Yo hubiese estudiado para ser dentista, claro, ¿entiendes? ¿Qué otra cosa?
Tú sabes que en España durante muchos años, ya no tanto, estuvo de moda un movimiento en el ámbito de la poesía que se identificó como la poesía de la experiencia, ¿no? Y a mí siempre me incomodó un poco esa frase, porque para mí yo preferiría la poesía de la inexperiencia.
Claro,
es decir, sentarme a escribir y tratar de que lo que no me ha pasado,
claro,
me suceda mientras,
claro,
escribo, ¿no?
Claro.
Y que eso me proporcione una serie de sorpresas que yo ni tenía idea de que podían salirme al paso.
Sí, porque la palabra.
Pero la poesía de la experiencia, contar lo que me pasó anoche con una persona que fui al cine. Ay, sí, ya me pasó y ya lo viví.
Además, la palabra experiencia a mí me remite a preguntas con respuesta.
Claro.
Tengo las respuestas que tú necesitas porque ya me pasó,
claro,
ya tuve la experiencia, por lo tanto tengo todas las respuestas que tú necesitas de mí. Uh-huh. Yo creo que un escritor precisamente es aquel que no tiene respuesta y por eso escribe. Claro.
Para encontrarlas,
para encontrarla, mientras escribe. O no, exactamente. Sí.
O yo para espero. Decir al final, no encontré nada.
Yo no he encontrado ni una todavía. Sí, claro. Yo sigo buscando y espero no encontrarla. Claro. Porque el día que yo encuentre y tenga un cuadernito lleno de respuestas con experiencias, ¿qué tipo más aburrido me voy a convertir? Va a ser un espanto. Claro. Es aburrido conmigo mismo, ¿entiendes? ¿Para qué me voy a levantar entonces en la mañana?
Pero yéndote ahora a ese mundo al que me refería antes de tu creación, ¿hay algún tema, hay alguna atmósfera que prevalezca?
Sí.
¿Es una literatura más reflexiva que ocurrente? ¿Hay humor? ¿No hay humor?
Uy, hay de todo. Pero si me pongo a escarbar, lo que pasa es que yo no soy bueno para pensar en mí. Muchas veces prefiero ni siquiera saber por qué hago las cosas y las hago simplemente. Pero si tuviera como que...
A partir de las que están hechas.
Exactamente. Si tuviera que bucear en lo que he hecho, si tuviera como que indagar en lo que he hecho, yo creo que sí hay un tema que es una especie como de mito sucinto, de fantasma recurrente, si tú quieres, que se repite en niños, en jóvenes y en adultos que he hecho. Y yo creo que es el tema de la identidad.
La identidad,
que es el tema que te hace... en el fondo esa pregunta, que sigo sin contestar, que es ¿qué hace que tú seas lo que eres? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, en mi caso, tiene que ver con que he sido extranjero la mayor parte de mi vida. O sea, yo me fui de Chile a los 20, tengo 42. He vivido más con un pasaporte en la mano que sin uno. Por lo tanto, siempre el hecho de ser extranjero tienes que estar justificando por qué estás viviendo en ese otro país.
Claro.
Desde el momento que tienes que renovar la visa, desde que entras a los aeropuertos y entras siempre por la fila del no ciudadano, que es la más larga, la más aburrida, es la que te preguntan más. Y entonces, paralelamente a eso, llego a Chile, cuando voy a Chile, y ya no hablo exactamente como chileno, a pesar de que mantengo el tono, pero digo otras palabras. Entonces la gente me pregunta y dice, pero tú no eres chileno, ¿no es cierto? Entonces, esa cosa con la que he vivido permanentemente, ¿entiendes? Queda, da vueltas por ahí. Entonces, el tema de la identidad es un tema...
Es una constante.
Es una constante que descubro, que uso. No es un tema que...
Sí, que tú quieres explotar.
Exactamente.
Sino que simple y llanamente recurre.
Brota, porque me imagino que un par de neuronas mías están pensando siempre eso.
Tienen una fijación.
Claro. Y a la hora de escribir, pues esas neuronas se toman el poder en algunos momentos y meten su propia agenda.
¿Cuál es tu relación con Chile? ¿O con la literatura chilena?
Bueno, mi relación con Chile particular es una relación de cariño porque gran parte de mi familia vive allá todavía. Voy a Chile.
¿Te sientes ligado a Chile todavía?
Me siento muy ligado. Creo que sigo siendo un ciudadano chileno. Me importa mucho lo que pasa en Chile. Tengo una opinión, además, permanente de lo que pasa en Chile. Voy, voto, ejerzo mi derecho cívico. Me importa mucho, es un país que quiero mucho. Soy chileno.
Claro.
Soy chileno.
Sabes que yo no conozco tu país y es uno de los países que me gustaría conocer. Y por supuesto, me gustaría conocerlo ante todo porque mi mundo es el del verso, el de la poesía, y tu país ha sido una cantera.
Hay unos poetas.
No, Huidobro, Neruda, Gabriela Mistral, Parra, que está vivo, Gonzalo Rojas.
Enrique Lin
es una cosa tremenda.
Tremenda. Qué difícil debe ser poeta en Chile.
Claro.
Teniendo estos monstruos.
¿Cómo emularlos, no? Imposible.
Mi relación con el Chile literario es rica, es fértil. Es una relación gozosa. Tengo escritores chilenos que devoro permanentemente. Bolaños es uno de ellos.
Claro, Roberto.
De Amelia Altit, por ejemplo, que es una escritora chilena no tan conocida, vive en Estados Unidos, pero tiene un par de libros que te dejan con la boca abierta. José Donoso, otro que leo permanentemente.
No, ustedes son
hay muy buena literatura,
muy buena literatura, ¿no? Una pregunta, háblame de tu trilogía del mal amor.
La trilogía del mal amor son, como la palabra lo dice, tres libros que yo escribí El último se publicó el año pasado.
Ah.
Y ha sido...
Ah, perdón, aquí veo solo dos títulos, El filo de tu piel y La mujer infinita.
Esos son otros libros, son libros de adultos.
Ah, pertenecen a otra, a otra serie.
Exactamente. Esos son para mayores de 18 años, te diría yo. Si es, que, no de 21.
¿Y la trilogía del mal amor?
La trilogía a partir de los 9 años.
Ah, mira.
Hasta los 99.
Háblame de qué se trata esa trilogía.
La trilogía del mal amor es yo te diría que fueron los libros que me cambiaron la vida, literalmente. Porque se convirtieron en un bombazo. Esos libros que a uno como escritor le cambian la vida, que tú escribes en la inconsciencia más absoluta. De hecho, yo cuando escribí el primer libro, yo pensaba que era para adultos. Yo venía de La mujer infinita, venía del filo de tu piel. Que son
estos son anteriores.
Anteriores, que son libros más duros, son libros para adultos, con libros con una carga erótica muy poderosa. Incluso el filo de tu piel tiene una historia de amor gay, además. O sea, más fuerte todavía. De ahí venía, y con ese impulsito caí en la trilogía de Mal Amor, y yo escribí este primer libro, y cuando se lo entrego a mi editora, me dice, muy bonito el libro, pero se lo voy a mandar a la otra editora, que es la encargada de juvenil. Le digo, ¿pero por qué se lo va a mandar a juvenil? Porque esto es un libro juvenil. Le digo, yo no he escrito nunca para jóvenes. Ajá. Me dice, pues te felicito, acabas de escribir tu primer libro para jóvenes. Y desde ese momento ya me pareció extraño, porque fue de verdad como un libro, como si el libro se hubiese escrito solo, de una idea que fue armándose cada vez más poderosa. Y el libro, yo publico siempre con Alfaguara y Penguin Random House, México. Ajá. Y de México llegan mis libros al resto de Latinoamérica y a Estados Unidos. El libro, desde el primer momento que salió al aire a las librerías en México, se convirtió en un fenómeno.
Qué bien.
Fenómeno,
¿De qué año estamos hablando?
2011. Fenómeno. Porque además el libro se convirtió, sin que yo lo quisiera, como en la respuesta latinoamericana. La primera, a las sagas anglosajonas tipo Harry Potter, Los Juegos del Hambre, todas estas que hay ahora, que son todas anglosajonas, que lo que nosotros leemos en América Latina son traducciones. Ajá. Pero no había una saga latinoamericana que hiciera y diera cuenta de nuestros propios mitos, de nuestras propias leyendas y de nuestro imaginario. Ajá. Y dio en el blanco... como esas cosas que suceden cuando tú no tienes la intención que sucedan.
Claro, claro.
En ese mundo, en ese corazón lector fan.
Ah.
Y hoy en día la trilogía Mal Amor pues tiene clubes de fans a lo largo de Latinoamérica.
Qué estupendo.
Llego a las firmas de libros de la trilogía y llegan 500 personas y hay que cerrar las puertas y hay escándalo.
Qué maravilla. Qué bueno. Y eso te abrió, por supuesto, una ventana a una dimensión de ti mismo que tú ignorabas.
Claro, absolutamente. ¿No? Y además, entonces me tiene viajando por Latinoamérica desde hace 4 años, sin parar. O sea, yo estoy 6 meses del año de gira de libros por la trilogía del mal amor.
Qué bien. ¿Y cuál es tu relación con las telenovelas?
Escribo muchas telenovelas. Empecé...
¿Que se filman dónde?
Bueno, ahora estoy de escritor exclusivo de Telemundo.
Ajá.
Y las últimas que he hecho se han dado acá en Miami, primero, o sea, en Estados Unidos. Ajá. Y de aquí se venden a todo el mundo. Una telenovela que hice hace un par de años atrás, 3 años atrás más o menos, que fue La casa de al lado, acá en Telemundo, se vendió en 108 países esa telenovela. Se calcula que la vieron 3,000 millones de espectadores esa telenovela.
Entonces eso te permite, por supuesto, como comenzaste diciendo, vivir de la escritura.
Exactamente.
Algo real, un privilegio y algo muy raro.
Es un privilegio.
Porque has sabido, José, has tenido la diversidad, has tenido la fortuna de poder manifestarte de muchas formas.
Lo que pasa es que a mí me
algunas muy comerciales y otras no tanto.
A mí me gusta, pero incluso las que, por ejemplo, de pronto uno piensa que no van a ser comerciales. Bueno, yo no pienso en si va a ser comercial o no. Yo pienso que me guste a mí. Punto.
Por supuesto. La trilogía, habías pensado en términos comerciales,
se convirtió en algo más fuerte que una telenovela.
En un fenómeno.
¿Entiendes? En un fenómeno.
¿A quién has admirado de manera especial? ¿Quién ha sido tu dios tutelar?
¿Será que como que no creo en un dios? Yo creo que soy más politeísta.
Dime dos o tres.
Pero recuerdo haber leído Crónica de una muerte anunciada cuando tenía 12 años.
Un libro.
Y fue como si me hubiesen dado un garrotazo en la cabeza. Me tardé como 3 días en desaturdirme.
Claro.
Y García Márquez se convirtió en alguien muy importante en esos primeros años, los años más formativos míos de escritor. Yo quería escribir como García Márquez. De hecho, me da una vergüenza infinita porque, leo ahora unos cuentos inmundos que yo escribí en esa época. Y eran unas copias, pero así descaradísimas, porque había algo en su manera de escribir, que hasta el día de hoy me seduce claro. De una manera prodigiosa. Otro de mis dioses literarios es Juan Rulfo.
Bueno, ahí te has tocado a alguien.
Rulfo.
Que una obra tan breve mínima. Y de una intensidad y de una belleza.
Pedro Páramo,
no, hasta el
día de hoy me...
No, es inagotable.
Me estremece.
Es un libro conmovedor por la belleza y por todo, ¿no?
Sí, y otro de mis dioses enfocado exclusivamente en el ámbito de los cuentos es Cortázar. Cortázar también le haría un altar a Cortázar. Ajá. Sí, me parece que como cuentista es un prodigio.
¿Resides?
En Miami.
En Miami.
Vivo en Miami.
Así que todo esto lo haces desde Miami.
Lo hago desde Miami porque me encanta la ciudad, porque ha sido muy interesante estar experimentando en primera línea los cambios que está sufriendo Miami a nivel cultural estos últimos años. Uh-huh. Ha sido bien impresionante. Uh-huh. Yo viví en Miami, y se supone que iba a ir un año, el año 2000, Ajá. Y duré 2 meses. No me gustó en esa época. Salí arrancando porque yo no voy a la playa, no voy al mall. Uh-huh. Y en el año 2000 no había mucho más que hacer. Uh-huh. Yo me acuerdo que preguntaba por librerías y como que no había librería, había muy poquito cine. Uh-huh. Y hoy en día la diversidad cultural y la oferta cultural de Miami es enorme. Uh-huh. Es enorme. Te diría yo que estoy más ocupado, literariamente hablando, en Miami que en otras ciudades de Estados Unidos, incluso Latinoamérica. Hay permanentemente presentaciones de libros, actividades todo el tiempo, hay teatro, hay salas de cine ahora, de cinearte. Ajá, ajá. Bueno, no por algo, me imagino yo, Broadway se vino a Miami, tenemos Broadway ahora permanentemente acá. Uh-huh. O sea, está pasando algo y me encanta poder verlo y poder experimentarlo así como de primera mano.
Qué bien.
Y también porque Telemundo, que es la casa con la cual yo hago telenovelas, está acá.
Claro.
Y las telenovelas que escribo se graban aquí. Por lo tanto, me interesa mucho estar presente cuando se hace eso.
Qué bien. José Ignacio, muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un gran placer conocerte y conversar contigo.
Muchas gracias.
Mucho éxito. Estaremos al tanto de todo lo que hagas.
Por supuesto, así será. Gracias.
Bien. Chao.
Si sientes como siento yo, si vas en la misma dirección, es hora de ser uno los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Radio Martí y en Radio Martí Entre Nosotros, un programa que hoy se está transmitiendo desde el mismo corazón de la Feria del Libro de Miami.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasé
al abandonar lo mío. Con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, están escuchando Radio Martí y en Radio Martí Entre Nosotros, un programa que hoy se está transmitiendo desde el mismo corazón de la Feria del Libro de Miami.
Tengo en estos momentos conmigo a un interlocutor muy especial, porque es un viejo amigo, es un poeta, es un periodista. Y yo debo confesar algo, yo envidio los títulos de algunos autores y siempre he envidiado el título o un título de este poeta que nos acompaña en estos momentos. Ese título es La canción de las esferas. Cuando hace muchos años yo leí ese título de ese libro suyo, yo dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Por qué este hombre se me adelantó? Y hace solo unos días, precisamente, escribiendo unas notas para un taller de poesía que voy a dar en España sobre los títulos, volví a incluir ese título, La canción de las esferas, sin saber que hoy me iba a encontrar con el autor de ese título aquí en la Feria del Libro. Hoy está con nosotros el destacadísimo periodista cubano Andrés Reinaldo, y yo quiero darle la bienvenida. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muy bien. A propósito de esto que dice de los títulos, sí. O sea, los escritores en realidad no se admiran unos a otros, se vigilan unos a otros. Entonces, eso todo el mundo vigilando. Este verso, ¿por qué se le ocurrió?
Claro. Tú sabes que yo soy un gran vigilante de títulos, ¿no? Sí. Y tengo una serie de títulos que he envidiado siempre, por ejemplo, Nostalgia de la Muerte. ¿No? De Javier Villaurrutia, me parece que es un título, Recuerdos del Porvenir, del Enagarro, otro título tremendo, Noticias de la Quimera. Hay títulos así que uno quisiera para uno, ¿verdad?
Hay títulos fantásticos, sí. Igual que hay metáforas y versos.
Claro, porque muchos señoras y señores, antes de entrevistar a nuestro próximo invitado, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Ofelia Oviedo, productora y supervisora de producción de Radio Martí, y a Danilo Fuentes, operador de la emisora, por su colaboración. Tengo la alegría de que estés aquí en la feria. Oye, porque vas a presentar un nuevo libro. Háblame, sí, de ese libro, El Problema de Ulises.
El Problema de Ulises, mira, este libro es un poema largo, son 10 cantos, y después incluye una serie de otros poemas, algunos de los cuales van a pertenecer a proyectos que ojalá tenga el tiempo y la disciplina de terminar. Pero básicamente lo que da título es esta primera parte del libro, con este poema largo, que trata, como el título trata de indicar, el problema de Ulises es el exilio. Ah. Pero es visto el exilio no solo en mi condición de exiliado cubano, sino el exilio que todo hombre lleva dentro de sí, respecto al amor, respecto a Dios, respecto a la sociedad. Entonces trato de implicar un poco todo eso, manteniendo una narrativa alegórica con el verdadero mito de Ulises.
Entiendo.
O sea, hay un poema a Penélope, hay un poema que es el viaje de los argonautas, todo eso. Entonces, con eso jugué. No sé cómo se me quedaría armado, si bien armado o no, ya veremos.
Claro, acaba de publicarse el libro, ¿no?
Acaba de publicarse en España con la editorial Hipermedia, que es una editorial nueva que están sacando unos cubanos que todos que conocemos tú y yo, Ladislao Aguado, claro, y Pablo Espí, en España. Ha sacado títulos muy interesantes de muchos escritores que conocemos, de Rafa Rojas, en fin. Y bueno, estamos prácticamente debutando aquí hoy con los dos primeros títulos de poesía, que es el mío y uno de Raúl Rivero.
Qué bien, que no pudo venir a la feria de salud.
No pudo venir por razones de salud.
En el año 78 tú ganaste en Cuba el Premio David.
Gané el Premio David en el año 78 con un libro que se titula Escrito a los 20 años.
Escrito a los 20 años. Sí. ¿Y llegaste a Estados Unidos en el 80?
En el 80 por el Mariel. Soy de la llamada generación del Mariel.
¿Llegaste a través del Estrecho de la Florida?
Llegué por viaje, sí, llegué en bote.
¿Llegaste en bote?
Llegué en bote el 20 de mayo. Que curiosamente, los tres escritores de esa generación del Mariel que habíamos publicado previamente en Cuba, los tres tenemos el nombre de Reinaldo, o bien como nombre o bien como apellido.
Es cierto.
Reinaldo Arena. Claro. Reinaldo García Ramos, un gran poeta. Claro.
¿Y tú como apellido? Andrés Reinaldo. Sí. Este libro, La canción de las esferas, recibió el premio Letras de Oro en 1987. Ajá. Y el jurado estaba encabezado nada más y nada menos que por Octavio Paz.
Por Octavio Paz. Para mí fue un gran honor. Bueno, tú conociste mucho a Paz también. Fue un honor casi para, de esos honores que son casi paralizantes.
Sí. Es un honor para toda la vida, ¿no? Es un momento que queda en la vida de uno como un momento.
Sí, yo guardo especial, esa foto de la premiación con Octavio Paz que ni la toco.
¿Por qué has tardado tanto en publicar poesía otra vez?
Mira, hay varias razones. Yo sospecho que la principal es la pereza. Pero también porque me he encontrado en busca de un lenguaje, en busca de una mirada, que me ha costado trabajo encontrar y que no sé si habré encontrado. Pero yo creo que los poetas y los escritores, la parte de aprender el oficio, aprender a escribir, eso se consigue tarde o temprano de una manera u otra y uno siempre arrastra sus defectos y sus virtudes. Pero lo esencial a mí me parece, y es lo que admiro yo en los escritores, es cuando tienen una mirada única.
Claro.
Que es el caso de Paz, claro, el caso de Borges, el caso...
Que se desdobla en un mundo único también.
Que se desdobla entonces, en un mundo, claro, único. Yo creo que eso es lo difícil de encontrar.
Muy difícil. Muy
Yo
difícil.
Creo que eso es lo difícil de encontrar porque está dentro de uno, pero uno a veces no sabe cómo hallarlo y a veces lo halla...
Y no sabe cómo perfilarlo.
Claro, y a veces lo encuentra, sabes cómo perfilarlo, lo pierdes por un tiempo otra vez.
Efectivamente. Así efectivamente. Es. Pensando en poesía, pienso en el caso...